Honorables concejales a la comisión segunda, por favor, secretaria, hacer llamado a lista.
Buenas noches para usted, señor presidente, para los honorables concejales integrantes de la comisión segunda o comisión del plan, gobierno y obras, para los honorables concejales presentes en el recinto y para quienes acompañan a través de las redes sociales. Les doy la bienvenida a la sesión de comisión de hoy, 21 de mayo del 2026. Señor presidente, hago llamado a lista y verificación del quórum siendo las 8:52 de la noche. Honorables concejales, Javier Ayala Moreno.
Buenas noches, presente.
José David Cabanzo Ortiz.
Presente, secretaria, buenas noches para todos.
Andrés Felipe Díaz Areval. Oscar Javier Díaz Layton.
Presente, secretaria.
Jorge Edgar Flores Herrera. Henry Gamboa Vargas.
Buenas noches, presente.
Leonardo Mancilla Ávila.
Muy buenas noches, señora secretaria. Un saludo al presidente, a los honorables concejales, a las personas que están acá en el recinto. Presente, Leonardo Mancilla.
Señor presidente, le informo que este llamado a lista lo han contestado 5 honorables concejales, existiendo quórum decisorio y deliberatorio.
Secretaria, por favor, dar lectura al orden del día.
Sí, señor presidente. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero tema, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo número 026 del 21 de mayo del 2026, por medio del cual se modifica el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se regula el trámite de los impedimentos y las recusaciones a los concejales. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Bucaramanga, jueves 21 de mayo del 2026, hora 8:30 p.m., lugar, salón de plenaria Luis Carlos Galán Sarmiento del Consejo Municipal de Bucaramanga, firma el presidente, el honorable concejal Oscar Javier Díaz Layton y la secretaria Ángela Yaira Albuena García. Señor presidente, ha sido leído el orden del día.
Concejales, ¿aprueban el orden del día?
Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día.
Secretaria, continuemos con el orden del día.
Sí, señor presidente. Tercero tema, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo número 026 del 21 de mayo del 2026, por medio del cual se modifica el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se regula el trámite de los impedimentos y las recusaciones a los concejales. Señor presidente, le informo que el autor de este importante proyecto de acuerdo es el honorable concejal Diego Armando Lozada Trujillo, quien se encuentra presente y fue designado como ponente del honorable concejal Leonardo Mancilla Ávila, quien se encuentra presente y radicó la ponencia en la Secretaría de la Comisión Segunda. Seguidamente fue publicada en la página web del Consejo de Bucaramanga de conformidad a la ley y al reglamento interno.
Secretaria, por favor, darle lectura a la ponencia.
Sí, señor presidente. Ponencia al proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026, por medio del cual se modifica el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se regula el trámite de los impedimentos y las recusaciones a los concejales. Concejal ponente, Leonardo Mancilla Ávila. Presidentes y honorables concejales, por designación del presidente del Consejo Municipal de Bucaramanga, nos correspondió dar ponencia al proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026, por medio del cual se modifica el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se regula el trámite de los impedimentos y las recusaciones a los concejales. De autoría del honorable concejal Diego Armando Lozada Trujillo, para lo cual nos permitimos hacer las siguientes consideraciones. Objeto del proyecto de acuerdo. El presente proyecto de acuerdo tiene que por objeto modificar el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga con el fin de incorporar un procedimiento claro, específico y garantista para el trámite de los impedimentos y recusaciones presentadas contra los concejales de la corporación. La iniciativa busca establecer reglas precisas sobre la presentación, admisión, trámite y decisión de los impedimentos y las recusaciones, garantizando el debido proceso, la transparencia, la continuidad de la función pública en las actuaciones del Consejo Municipal, De igual forma, el proyecto pretende armonizar el reglamento interno con las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales vigentes, particularmente con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1437 del 2011, modificada por la Ley 2080 del 2021 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Exposición de motivos. El reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga, adoptado mediante el Acuerdo 031 del 2018, regula múltiples aspectos relacionados con el funcionamiento de la corporación. Sin embargo, actualmente no contempla un procedimiento detallado y sistemático para el trámite de impedimentos y recusaciones de los concejales. Esta ausencia normativa ha generado vacíos procedimentales respecto de las autoridades competentes, los términos aplicables, los requisitos mínimos de admisibilidad, los efectos de las recusaciones y el alcance de las decisiones adoptadas por la plenaria. La inasistencia de reglas claras puede generar riesgo de nulidad de actuaciones administrativas y corporativas, especialmente cuando continúan debates o votaciones pese a la existencia de recusaciones pendientes de resolver o cuando se suspenden actuaciones sin verificar previamente la procedencia y seriedad de las solicitudes presentadas. En ese sentido, la propuesta normativa busca evitar prácticas dilatorias o recusaciones temerarias que afecten el normal funcionamiento de la corporación, estableciendo un filtro de admisibilidad y precisión del rol de la Secretaría General, del área jurídica y de la plenaria del Consejo con el trámite correspondiente. El proyecto también incorpora criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa sobre la participación de concejales en la decisión de impedimentos y recusaciones, la preservación de la presentación democrática y la necesidad de garantizar la continuidad institucional. En consecuencia, resulta jurídicamente procedente y administrativamente necesario actualizar el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga para incorporar disposiciones claras, coherentes y ajustadas al marco normativo vigente. Análisis jurídico. El proyecto de acuerdo encuentra sustento jurídico en las siguientes disposiciones. Artículo 1,2,6, artículo 121, artículo 122, artículo 123, artículo 209, artículo 283, artículo 312 y 313 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 31 de la Ley 136 de 1994, Ley 1437 del 2011, Código de Procedencia Administrativa y de lo Contencioso Administrativo, Ley 2080 del 2021, Ley 5 de 1992, aplicada de manera supletoria, Acuerdo Municipal 031 del 2018, Reglamento Interno del Consejo Municipal de Bucaramanga, Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre impedimentos, recusaciones y funcionamiento de corporaciones públicas. La Constitución Política reconoce la autonomía de las entidades territoriales y faculta a los consejos municipales para dictar su propio reglamento interno y organizar su funcionamiento. A su vez, el artículo 31 de la Ley 136 de 1994 dispone expresamente que los consejos municipales deben expedir un reglamento interno para su funcionamiento. Análisis de impacto fiscal de la norma. El presente proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal directo que implique creación de gastos permanentes, modificación de rentas, autorización de endeudamiento o afectación presupuestal adicional para el municipio de Bucaramanga. La iniciativa tiene naturaleza eminentemente reglamentaria y procedimental orientada a modificar el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga con el propósito de regular el trámite de los impedimentos y recusaciones de los concejales, fortaleciendo la seguridad jurídica, el debido proceso y la transparencia institucional. En consecuencia, lo dispuesto, las disposiciones propuestas no comprometen apropiaciones presupuestales futuras ni alteran el marco fiscal de mediano plazo del municipio, razón por la cual el proyecto resulta compatible con las disposiciones de la Ley 819 del 2003 y con las normas orgánicas de presupuesto aplicables a las entidades territoriales. Desarrollo de la ponencia. Luego del análisis jurídico, constitucional y reglamentario correspondiente, se concluye que el proyecto de acuerdo presenta una justificación suficiente y necesaria para fortalecer el funcionamiento institucional del Consejo Municipal de Bucaramanga. La propuesta permite subsanar el vacío procedimental actualmente existente frente al trámite de impedimentos y recusaciones, estableciendo reglas claras sobre competencia, admisibilidad, términos, trámites y decisiones de las solicitudes presentadas ante la corporación. El proyecto incorpora criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, garantizando el equilibrio entre la transparencia, la imparcialidad en la función pública y la continuidad de las actuaciones del Consejo Municipal. De igual manera, el proyecto se ajusta a los principios de autonomía administrativa de los consejos municipales previstos en la Constitución Política y en la Ley 136 de 1994, permitiendo actualizar el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga, conforme a lo dispuesto vigente por el PACAP y la jurisprudencia aplicable. Sentido de la ponencia. Por las consideraciones anteriores expuestas y por encontrarse ajustado a la Constitución Política a la Ley de Reglamento Interno del Consejo Municipal de Bucaramanga, me permito rendir ponencia positiva y favorable.
Secretaria,
para su respectivo.
Para registrar una asistencia.
Se registra la asistencia del honorable concejal Andrés Felipe Díaz Areval. Continúo. Me permito rendir ponencia positiva y favorable para su respectivo estudio, discusión y aprobación en primer y segundo debate para el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se regula el trámite de los impedimentos y las recusaciones a los concejales, presentado por el honorable concejal Leonardo Mancilla Ávila. Señor presidente, le informo, ha sido leída la ponencia del proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026.
Gracias, secretaria. Leído el proyecto de acuerdo, vamos a darle la palabra al ponente, el señor, el honorable concejal Leonardo Mancilla. Tiene la palabra, honorable concejal.
Gracias, presidente. Bueno, como acabó de leer la secretaria, yo quiero primero exaltar el trabajo que hizo mi compañero de bancada, Diego Lozada, en este importante proyecto, un proyecto que lo que quiere dar es garantía y transparencia al Consejo de la Ciudad, un proyecto que lo que busca es que la ciudadanía y los concejales tengamos unas reglas claras para que podamos trabajar y poder sacar la ciudad adelante, donde podamos hacer un trabajo adecuado a lo que se merece esta ciudad. Por eso di mi ponencia positiva y la dejo a consideración de mis compañeros. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal Leonardo. Ahora vamos a darle la palabra al honorable concejal Diego Lozada, autor de este proyecto de acuerdo 026. Honorable concejal, tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Por primero darle trámite a este importante proyecto, hay que recordar, honorable concejal Leonardo, su importancia en la ponencia a esta iniciativa normativa que requiere la modificación de unos aspectos sustanciales para permitir que el Consejo pues tome decisiones en algunos aspectos de decisiones de ciudad. Ahora, es importante dejar claridad, presidente, secretarios, compañeros, que este acuerdo ha sido convocado en el marco de una adición al decreto de extraordinarias, por el cual este Consejo está facultado para en este periodo dar el trámite respectivo. Abierta está la discusión, presidente, para tanto en comisión como en plenaria, los compañeros que a bien tengan incorporar adiciones o sustracciones o modificaciones del texto, pues la hagamos en conjunto. Es un proceso que no solamente lo radica el concejal Lozada, sino lo construiremos entre los 19 concejales para darle trámite a los procesos y decisiones para las cuales eligieron los bumangueses un consejo municipal. Presidente, muchísimas gracias.
Argumentado el proyecto de acuerdo, aprueban, honorables concejales, la ponencia.
Señor presidente, ha sido aprobada ponencia positiva del proyecto de acuerdo número 026 del 21 de mayo del 2026 por los honorables concejales de la Comisión Segunda.
Secretaria, ¿cuántos artículos tiene este proyecto de acuerdo?
Señor presidente, este proyecto de acuerdo tiene 13 artículos.
Señora secretaria, ¿hay proposiciones sobre alguno de los artículos?
No, señor presidente.
Entonces, por favor, darle lectura del 1 al 10 en bloque. Gracias.
Así será, señor presidente. 13. Artículo primero original del proyecto de acuerdo. Adición del reglamento interno. Adiciones al reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga. Acuerdo municipal número 031 al 2018, el título denominado del trámite de impedimentos y recusaciones, integrado por los artículos 2 al 11 del presente acuerdo. Artículo segundo original del proyecto de acuerdo 026, objeto y fin. Mediante este acuerdo se reglamenta el trámite y decisiones de los impedimentos y recusaciones que se lleguen a presentar en los asuntos que constitucional y legalmente estén a cargo de los honorables concejales de Bucaramanga, con la finalidad de satisfacer los principios de imparcialidad, publicidad y moralidad administrativa. Artículo tercero original. Presentación y contenido de las recusaciones. Toda persona que tenga conocimiento de un posible causal de impedimento no declarado por los concejales podrá presentar recusaciones. La recusación deberá presentarse por escrito ante la Secretaría General, en medio físico o por los canales virtuales al correo electrónico sistema@consejodebucaramanga.gob.co y deberá contener como mínimo, primero, identificación del solicitante con nombre completo, número de identificación y dirección de notificación, a menos de que exista una justificación seria y creíble el peticionario para mantener la reserva de su entidad de conformidad con lo establecido en la sentencia C-951 del 2014 de la Corte Constitucional. Segundo, el señalamiento del concejal recusado sobre el que recae el reproche y las razones por las que se estima que respecto de aquel existe un conflicto entre el interés particular y el general, los cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente, si es del caso, la configuración del lo causal o causales del impedimento legalmente establecidas en la que considera está incurso el recausado. Parágrafo primero. En el caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se tramitará ni se tributará los efectos propios de la recusación. Esto es, no se suspenderá la actuación y se procederá a su rechazo de plano en decisión motivada. Parágrafo segundo. Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente tramitarlo y producirá los efectos correspondientes. Parágrafo tercero. Cuando la recusación recaiga sobre dos o más concejales, deberá cumplirse los requisitos señalados frente a cada uno de ellos con la descripción clara y concreta de los hechos en que fundamenta la pluralidad de la recusación. Parágrafo cuarto. El secretario de la respectiva comisión o plenaria certificará si existen recusaciones por tramitar antes de la aprobación del orden del día respectiva a la correspondiente sección. Artículo cuarto original del proyecto de acuerdo 026. La actuación administrativa correspondiente se suspenderá provisionalmente hasta tanto sea objeto de revisión del escrito, se verifique y el cumplimiento y de los requisitos mínimos si sean admitidos o rechazados de plano. Artículo quinto original. Revisión de escritos de recusación. La Secretaría General del Consejo recibirá los escritos de recusación, de los cuales dará traslado en la oficina asesora jurídica de la corporación para que verifique el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos y elaborará un concepto de trolo de los dos días hábiles siguientes. Una vez elaborado el concepto, la Secretaría General remitirá de inmediato el expediente a la plenaria del Consejo para el estudio de la recusación. La plenaria del Consejo, como órgano competente para decidir recusaciones, estudiará la recusación y resolverá si procede su admisión o rechazo así. A. Rechazo de plano. Cuando la plenaria advierta que la recusación carece de alguno de los requisitos, la rechazará de plano previa deliberación y análisis correspondiente. El rechazo no produce efectos suspensivos y se notificará al recausante. Ese rechazo no excluye la posibilidad de presentar nuevas peticiones que cumplan con los requisitos. Esta decisión no tiene recursos administrativos. B. Admisión. Cuando la plenaria determine que la recusación cumple los requisitos formales, la declara admisible, ordenará suspender la actuación respecto del asunto concreto y dispondrá del traslado del Consejo recausado conforme al artículo siguiente. Parágrafo. La Secretaría General, bajo las instrucciones del presidente de la corporación, comunicará las decisiones adoptadas por la plenaria en relación con la admisibilidad o rechazo de la recusación al recusante y comunicará el traslado al concejal recusado cuando corresponda. Artículo sexto original. Suspensión de la actuación. No se podrá dar trámite el asunto sobre el cual versa la recusación hasta que no se decida acerca de su admisión o rechazo. Sin embargo, la suspensión no impedirá que el consejo continúe con otros asuntos del orden del día. La suspensión no opera cuando la recusación es rechazada. En tal caso, el trámite del fondo del asunto continuará. Cuando la actuación objeto de la recusación se encuentre suspendida por orden judicial o medida cautelar, la recusación no producirá efectos suspensivos adicionales y la plenaria del Consejo Municipal se abstendrá de darle trámite hasta tanto se levante la medida judicial. Artículo séptimo original. Traslado al concejal recausado. Una vez admitida la recusación por la plenaria del Consejo, la Secretaría General le hará traslado al concejal recausado para que en plenaria acepte o no la causal invocada o lo haga por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes. Si el concejal acepta la causal, la Secretaría General informará de inmediato a la plenaria que deberá aceptar el impedimento y separar al concejal del asunto. Si el concejal no acepta la causal o guarda silencio, la Secretaría General dará cuenta a la plenaria para que decida del plano la recusación dentro de los 10 días hábiles siguientes. Parágrafo. Solo en caso de aceptarse el impedimento de la recusación se modificará el curo para decidir el fondo del asunto. Artículo octavo original. Decisión de la plenaria. La plenaria del Consejo es competente para decidir de fondo las recusaciones admitidas. Cada recusación se votará de manera individual, salvo que compartan identidad en las razones fácticas o de los hechos por las que se estima que se respecto a aquellos existe conflicto entre el interés particular y el general. El concejal recusado no pierde la competencia para votar sobre las recusaciones de otros concejales, inclusive si es una recusación plural o conjunta, salvo que compartan identidad en las razones fácticas o de los hechos por las que se estima que respecto de aquellos existe conflicto entre el interés particular y el general. La decisión se tomará preferentemente en la misma sesión en que se conozca el informe del concejal recusado o en su defecto en la sesión inmediata siguiente dentro del término máximo de 10 días desde el vencimiento del traslado del concejal recusado. La votación se hará por quórum de mayoría simple de los miembros de la corporación sin la participación del concejal recusado. La plenaria podrá a) declarar fundada la recaución al encontrar configurada la causal separando al concejal del debate o votación y redistribuyendo la ponencia si es el caso. B. Declarar infundada la recusación al no encontrarse configurada la causal achacada. Parágrafo primero. En caso de afectarse el quórum decisorio de la corporación, se hará trámite a la recusación conforme a las reglas jurisprudenciales sobre la materia. Parágrafo segundo. La Secretaría General, bajo las instrucciones del presidente de la corporación, comunicará al recausante y al concejal recausado las decisiones adoptadas por la plenaria en relación con la decisión de la recusación. Artículo noveno original. Trámite de múltiples recusaciones e impedimentos sucesivos en una misma actuación administrativa. Una vez resuelta la recusación o un impedimento respecto de un asunto y un causal determinado, no podrá admitirse una nueva recusación e impedimento sobre los mismos fundamentos fácticos, salvo que existan hechos sobrevivientes o nuevos hechos no planteados en la recusación o impedimento anterior, o nuevas pruebas de que no hubieran podido aportar en el trámite previo. Los hechos sobrevinientes o nuevos y las nuevas pruebas deberán indicarse expresamente en el escrito de la recusación. Artículo décimo original. Aplicación supletiva. En todo aquello que no regula expresamente en el presente título sobre las recusaciones, se aplicará de manera supletoria las disposiciones contenidas en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedencia Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, PAC. Señor presidente, le informo, se han leído los artículos originales del proyecto de acuerdo 026, el artículo primero al artículo décimo.
Concejales, ¿aprueban el artículo del 1 al 10 del proyecto de acuerdo 026?
Señor presidente, ha sido aprobado los artículos originales, al artículo primero, al artículo décimo del proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026.
Secretaria, démosle lectura al artículo número 11, por favor.
Sí, señor presidente. Artículo décimo primero original del proyecto de acuerdo 026, modificación. Con el fin de armonizar el reglamento interno con el nuevo título sobre las recusaciones, se modifican los siguientes artículos del acuerdo municipal número 031 del 2018, los cuales quedarán así. Modificar el artículo 35, el cual quedará así. Artículo 35, conflicto de intereses cuando para los concejales existe interés directo en una decisión porque le afecta de alguna manera a él o a su cónyuge o compañera o compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o a su socio o socios de derecho o de hecho deberán declararse impedidos a partir de en los debates o votaciones respectivas. No existirán conflictos de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten a un concejal en igualdad de condiciones que a la de la ciudadanía en general. Para el efecto, la Secretaría General diligenciará el libro de registros de intereses privados conforme al modelo que se adopte por parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación Municipal. Dicho registro podrá ser publicado en la página web del Consejo Municipal de Bucaramanga como herramienta de transparencia. Advertido el impedimento, el concejal deberá comunicarlo verbalmente o por escrito al presidente de la respectiva comisión o al presidente de la corporación donde se trate el asunto o se tramite la actuación administrativa. Cuando el impedimento sea presentado ante una comisión, el presidente de esta lo comunicará a la Secretaría General. El presidente de la corporación convocará a la plenaria, quien decidirá sobre la aceptación o rechazo del impedimento. Si el impedimento es aceptado, el concejal deberá apartarse de la votación correspondiente y se abstendrá de participar en los debates. Si no es aceptado, podrá participar tanto en las votaciones como en los debates. Modificar el artículo 40, en la cual quedará así. Artículo 40. Comunicación de impedimentos. Advertido el impedimento, el concejal deberá comunicarlo verbalmente o por escrito al presidente de la respectiva comisión o al presidente de la corporación donde se trate el asunto o el trámite de la actuación administrativa. Señor presidente, ha sido leído el artículo 11º original del proyecto de acuerdo 026.
Concejales, ¿aprueban el artículo número 11 del proyecto de acuerdo 026?
Señor presidente, ha sido aprobado el artículo 11º original del proyecto de acuerdo 026.
Secretaria, démosle lectura al artículo número 12.
Sí, señor presidente, artículo 12º original, derogatorias expresas del acuerdo 031 del 2018, deróguese de manera expresa las siguientes disposiciones del acuerdo municipal número 031 del 2018. El parágrafo único del artículo 175, conflicto de intereses en votaciones del acuerdo municipal número 031 del 2018, parágrafo único, cuando se presenta un conflicto de intereses para un concejal, conocerá de esta situación en primera instancia la Comisión Especial de Ética, quien realizará el procedimiento de conformidad a este reglamento. Señor presidente, ha sido leído el artículo 12º original del proyecto de acuerdo 026.
Concejales, ¿aprueban el artículo número 12?
Señor presidente, ha sido aprobado el artículo 12º original del proyecto de acuerdo 026.
Secretaria, démosle lectura al artículo número 13.
Sí, señor presidente, artículo 13º original, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Sus disposiciones se incorporarán al acuerdo municipal número 031 del 2018 conforme a lo establecido en el artículo 1º del presente acuerdo. Señor presidente, ha sido leído el artículo 13º original del proyecto de acuerdo 026.
Concejales, ¿aprueban el artículo número 13, proyecto de acuerdo 026?
Señor presidente, ha sido aprobado el artículo 13º original del proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026.
Secretaria, démosle lectura a los considerandos.
Sí, señor presidente. Considerando original del proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026, primero, que el artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Dos, que de conformidad con el artículo 312 de la Constitución, en cada municipio existe una corporación política administrativa elegida popularmente denominada Consejo Municipal, la cual ejerce control político y la ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales. Tres, que el artículo 313 de la Constitución faculta a los consejos para dictar sus propios reglamentos internos y ejercer las demás atribuciones que les confiere la ley. Cuarto, que la ley 136 de 1994 reconoce la autonomía de los consejos para fijar su organización y funcionamiento. Artículo 31 regula el conflicto de intereses de los concejales. Artículo 70. Quinto, que el CIPAT en sus artículos 11 y 12 establece las causales y el procedimiento aplicables a los impedimentos y recusaciones de los servidores públicos, disponiendo que la actuación administrativa se suspenda desde la presentación de la recusación hasta su decisión, que el recausado cuenta con 5 días para pronunciarse y que la autoridad competente debe decidir el de plano dentro de los 10 días siguientes trámite que solo se aplica a falta de norma especial. Sexto, que la sesión quinta del Consejo de Estado ha precisado que las corporaciones colegiadas tienen competencia para decidir recusaciones contra sus integrantes mientras no se afecte el quórum, y que la corporación puede rechazar recusaciones que no cumplan los requisitos mínimos de seriedad. Sentencia del 16 de septiembre del 2021, radicado 11-001-03-28-000-2020-0076-00. Séptimo, que la sala de consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado, en el concepto del 26 de noviembre del 2025, confirmó la competencia del Consejo Municipal para resolver recusaciones cuando no se comprometa el quórum, con aplicación supletoria del artículo 12 del CIPAD para las causas de quórum afectado. 8. Que la sesión quinta del Consejo de Estado ha sostenido que las corporaciones colegiales pueden decidir de plano las recusaciones contra sus integrantes en virtud de su autonomía, siempre que no se afecte el quórum deliberatorio decisorio, y que en el artículo 12 del CIPA es supletorio y solo se aplica cuando la recusación impide alcanzar el quórum necesario, casos en los cuales se debe remitir el expediente de la Procuraduría del Superior Jerárquico. 9. Que la Corte Constitucional ha explicado que el quórum solo altera una vez se acepte el impedimento, y que la recusación que se presenta en contra de un corporado no enerva su competencia para resolver las recusaciones contra sus compañeros. Sentencia C-1040 del 2005 se concluyó. Es así como ninguna norma de la Constitución de la Ley Quinta de 1992 prohíbe de quien se ha declarado impedido participe en las decisiones de los impedimentos manifestados por otros congresistas. Lo que está vedado es que el congresista que ha solicitado ser declarado impedido vote a favor o en contra de su propio impedimento. No obstante, nada prohíbe que decida sobre los impedimentos manifestados por otros congresistas. En efecto, no hay provisión expresa al respecto, y no se puede trasladar al proceso legislativo reglas típicas de los procesos judiciales, mucho menos puede hacerse ese traslado cuando ello implica separar al congresista del ejercicio de sus funciones de representación política, lo cual solo procede cuando se le ha aceptado el impedimento, como lo establece expresamente los artículos 124 y 293 de la Ley Quinta de 1992. Solo cuando se le ha aceptado el impedimento cabe excusar a un congresista del deber de votar. Además, como se menciona, existen normas del alcance general, como las relativas a las funciones y potestades de las mesas directivas de las cámaras legislativas, que son relevantes para examinar desde la perspectiva del control constitucional la forma como se desenvuelve la discusión y la votación sobre los impedimentos presentados por los congresistas. Ley Quinta de 1992, artículo 43-4, interpretación que fue reiterada en la sentencia C-737 del 2006. 10. Que conforme en el artículo 4 del acuerdo 031 del 2018, reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga, en caso de no encontrarse disposiciones aplicables, se tendrá en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley Quinta de 1993, por lo que las precitadas reglas interpretadas de la Corte Constitucional son aplicables para el Consejo Municipal de Bucaramanga. 11. La jurisprudencia del Consejo de Estado, sentencia 16 de septiembre del 2021, radicada 11-01-03-28-000-2020-0076-00, establece que el escrito de recusación cumple unos requisitos mínimos de seriedad, entre ellos la identificación del recusante, del servidor recusado, los hechos concretos que fundamentan la causal, la indicación de la causal legal invocada y la aportación de pruebas o indicios. La ausencia de estos requisitos habilita a la corporación para rechazar de plano la recusación sin suspender la actuación. 12. Que el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga, contenido en el acuerdo 031 del 2018, no contempla un procedimiento específico para el trámite de las recusaciones, lo cual genera vacíos normativos, inseguridad jurídica y riesgos de nulidad en las actuaciones administrativas, así como dificultades para determinar la autoridad competente, los plazos y los efectos procesales. 13. Que es necesario adoptar un procedimiento claro, garantista y operativo que respete el derecho de debido proceso, la participación democrática y los principios de transparencia, imparcialidad, economía y celeridad de la función administrativa, que establezca un filtro de admisibilidad para evitar solicitudes temerarias o de mala fe, que regule la suspensión de la actuación y la afectación del quórum, y que prevea la remisión a la Procuraduría únicamente en los casos esenciales que comprometen el quórum, que en virtud de lo anterior. Señor presidente, ha sido leído el considerando original del proyecto de acuerdo 026 del 29 de mayo del 2026.
Concejales, ¿aprueban los considerando?
Señor presidente, ha sido aprobado el considerando original del proyecto de acuerdo 026 del 29 de mayo del 2026.
Secretaria, por favor, darle lectura a exposición de motivos.
Sí, señor presidente. Exposición de motivos original del proyecto de acuerdo 026. El Consejo Municipal de Bucaramanga carece en su reglamento interno un procedimiento específico para tramitar las recusaciones. Esta omisión ha generado incertidumbre sobre la autoridad competente, los plazos y los efectos procesales. La ausencia de reglas claras ha dado lugar a riesgos de nulidad de actuaciones, particularmente en casos en los que se ha continuado con deliberaciones pese a haberse presentado recusaciones o se ha suspendido la actuación sin verificar la admisibilidad del escrito. Además, la falta de un filtro de admisibilidad posibilita la interposición de recusaciones temerarias o maliciosas que paralizan injustificadamente las actuaciones. El proyecto busca llenar ese vacío normativo, establecer un procedimiento cronológico y establecer los roles de la Secretaría General y del área jurídica en la verificación formal de las recusaciones, así como la competente de la plenaria para admitir o rechazar de plano las solicitudes. Se prevé la remisión de las recusaciones a la Procuraduría General de la Nación únicamente cuando la admisión comprometa el quórum deliberatorio decisorio conforme a la Ley 2080 del 2021 y la jurisprudencia de la sesión quinta del Consejo de Estado. En sentencia C-1040 del 2005, la Corte Constitucional concluyó es así como ninguna norma de la Constitución o de la Ley Quinta de 1992 prohíbe que quien se ha declarado impedido participe en la decisión de los impedimentos manifestados por los otros congresistas, lo que este veado o es que el congresista que ha solicitado ser declarado impedido vote a favor o en contra de su propio impedimento. No obstante, nada prohíbe que decía sobre los impedimentos manifestados por otros congresistas. En efecto, no hay prohibición expresa al respecto o no se cumple trasladar el proceso legislativo, reglas típicas de los procesos judiciales, mucho menos puede hacerse ese traslado cuando ello lo implica separar al congresista del ejercicio de sus funciones de representación política, la cual no procede cuando se ha aceptado el impedimento, como lo establece expresamente los artículos 124 y 293 de la Ley Quinta de 1992, solo cuando se le ha aceptado el impedimento cabe excusar a un congresista del deber de votar. Además, como se mencionó, existen normas de alcance general como las relativas a las funciones y potestades de las mesas directivas de las cámaras legislativas que son relevantes para examinar de la respectiva del control constitucional la forma como se desenvuelve la discusión y la votación sobre los impedimentos presentados por los congresistas. Interpretación que fue reiterada en la sentencia C-737 del 2006. Fundamento constitucional y legal. La regulación propuesta se sustenta en la autonomía de los consejos, artículo 312 y 313 de la Constitución, para dictar su propio reglamento y organizar su funcionamiento. En el artículo 31 de la Ley 136 de 1994 reconoce dicha potestad y permite modificar el reglamento interno mediante el cual los artículos 11 y 12 del CISPAD, modificado por la Ley 2080 del 2021, fijan las causales de impedimento y recusación y establecen el procedimiento supletorio aplicable a todas las autoridades administrativas. Por ello, el proyecto incorpora los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado que desarrollan en el artículo 2. Jurisprudencia, la sesión quinta del Consejo de Estado ha reconocido la competencia de los órganos colegiales para decidir de plano las recusaciones contra sus integrantes, siempre que no se afecte el quórum deliberatorio decisorio cuando el número de concejales impedidos o recusados impiden el quórum. El órgano debe remitir las recusaciones a la Procuraduría para su recusados resolución. La jurisprudencia también establece que el escrito de las recusaciones deben resumir los requisitos mínimos de seriedad, pena de rechazo de plano. En el auto del 26 de noviembre del 2025, radicado número 11001-03-06-000-2025-0438-00, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado reafirmó que los concejales no son autoridades territoriales para afectados en el artículo 2 del CIPAT. Y por tanto las recusaciones contra ellos son de competencia del propio Consejo, salvo que el quórum se vea afectado en ese sentido, indica el concepto de que son los demás integrantes del Consejo conforme a sus reglamentos internos quienes deben decidir los impedimentos o recusaciones de sus miembros. En síntesis, la aplicación del artículo 2 del PACAT es supletorio y procede cuando no exista superior ni cabeza del respectivo sector administrativo. El presente proyecto de acuerdo encuentra razón en las reglas jurisprudenciales sobre el trámite de las recusaciones fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, las cuales han sido expresas señalar que, en efecto, en atención que las manifestaciones de impedimento y las recusaciones tienen como propósito que el trámite y resolución de los asuntos sometidos a la Administración sean transparentes y objetivos. El legislador estableció que antes de abordar el fondo de estos debe despejar cualquier duda sobre la imparcialidad de los servidores públicos o las particularidades que ejercen función pública responsables a tal punto que la actuación administrativa correspondiente se suspende por la virtud de la misma ley, desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación hasta cuando se decida, lo cual resulta lógico y razonable en la medida que de la definición de las eventuales situaciones de impedimento depende de quienes serán las personas habilitadas para impulsar y o poner fin a la actuación. Lo anterior, a su vez, supone que la autoridad competente, una vez tiene conocimiento de una recusación, verifica si cumple con los requisitos mínimos para catalogarse como tal, los cuales, según se desprende de los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 del 2011, tratándose de las actuaciones administrativas correspondientes al primero señalamiento del servidor público particular que se ejerce en función pública sobre el que recae el reproche. Y dos, las razones por las que se estima que respecto de aquel éxito existe un conflicto entre el interés particular y el general, razones que debe estar encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del caso. La configuración de los causales del impedimento legalmente establecido. La sesión quinta del Consejo de Estado ha unificado la regla jurisprudencial sobre los requisitos de los escritos de recusación, señalado que deben cumplir con los requisitos, con los siguientes requisitos. 1. Identificación del solicitante a menos de que exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su entidad de conforme con lo establecido en la sentencia C-951 del 2014. 2. El señalamiento del servidor público a particular que ejerce función pública sobre el que recae el reproche. Y tercero, la razón por la que se estima que respecto a aquel existe un conflicto entre los intereses particulares y el general, los cuales se deben estar encaminados a ilustrar jurídica y probatoriamente, si es el caso, la configuración de las causales del impedimento legalmente establecidas. En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido unánime, reiterada y precisa en señalar que a los mencionados requisitos deben añadirse a la luz del artículo 16 de la Ley 1437 del 2011, que describe las pautas mínimas que debe contener una solicitud, la identificación del solicitante, salvo que exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su entidad. En tanto tal exista, uno permita precisar el titular del derecho de petición que debe garantizarse. 2. Y reviste de seriedad su ejercicio, pues obliga a que quien lo suscribe se haga responsable de las afirmaciones que realice en sustento del mismo, que impide que se utilice para afectar impunemente derechos de terceros como el buen nombre o la honra, como lo precisó en la Corte Constitucional en la sentencia C-951 del 2014. Efectivamente, si no se identifica la persona que formula esta, salvo que exista una justificación seria y creíble del peticionario, mantener la reserva de su entidad prima facie. No es posible predicar que con la recusación se está efectuando en ejercicio legítimo y responsable del derecho de petición, aunque eventualmente podría afectarse los derechos de terceros, verbi gracia, los recusados y las personas interesadas en la actuación administrativa. 97. Asimismo, resulta indispensable que se identifique al servidor público particular que ejerce función pública que se pretende separar de la actuación administrativa, así como las razones por las que se estima que su imparcialidad está comprometida a la luz de las causales de impedimento previstas por el legislador. De lo contrario, no podrá correrse traslado al recusado para que se realice las consideraciones que estime pertinentes ni entrar a analizar si existe o no un conflicto de intereses entre el particular y el general. De conformidad con lo establecido en la sentencia C-951 del 2014, la Corte Constitucional ha constituido la regla jurisprudencial sobre la identificación del solicitante en dicha sentencia. La Corte Constitucional sostuvo, en relación con el numeral segundo relativo a los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde residirá correspondencia. La Defensoría del Pueblo sostiene que la exigencia de este requisito debe tener dos excepciones. 1. Cuando exista una justificación plausible del peticionario para mantener la reserva de identificación, y 2. Cuando la petición ofrezca elementos que le hagan seria, creíble y consiste de manera que los derechos o situaciones involucradas en ella deben ser objeto de una intervención de la autoridad competente. Para la Corte, la exigencia de identificación del peticionario se justifica desde el punto de vista de efectividad del derecho, especialmente cuando se trata de peticiones de intereses particulares. A su juicio, la obligación de indicar en la petición la identificación de quien lo realiza no restringe el ejercicio del derecho de petición y, por el contrario, favorece la eficacia y eficiencia de la administración. De otro lado, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, parte del núcleo esencial del derecho de petición es del de obtener pronta respuesta, por lo que habilitar de manera general la presentación de peticiones en forma anónima impedirá que se cumpla con la finalidad del precepto constitucional, resolviendo de manera pronta y efectiva la solicitud elevada, dado que la ausencia de información del peticionario dificulta la concreción de la respuesta. Adicionalmente, considera la sala que en principio la identificación plena del peticionario reviste de seriedad del ejercicio del derecho, pues obliga a que quien lo suscriba se haga responsable de las afirmaciones que realiza en sustento del mismo e impide que se utilice para afectar impunemente los derechos de terceros como el nombre o la honra. No obstante, como lo advierte la Defensoría del Pueblo, bien cae la posibilidad de que existan circunstancias serias y creíbles que justifiquen el anonimato del peticionario y ameriten la intervención de la autoridad competente sin que se requiera la identificación de quien formula la petición. Por ello, la Corte considera que, aunque la exigencia prevista en el numeral 2 del artículo 16 resulta compatible con la Constitución, en esas circunstancias especiales este requisito constituirá un obstáculo para el ejercicio efectivo del derecho a petición, razón por la cual, a través de un condicionamiento de la exequibilidad, deben excluirse de la exigencia de identificación del peticionario, de manera que las peticiones de carácter anónima tengan que ser admitidas para trámite y resolución de fondo cuando exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad. Conclusión. De acuerdo con el análisis realizado, la sala constata que los contenidos en el artículo 16 del proyecto de ley estatutaria en revisión no contraria a la normativa constitucional, salvo en cuanto al requisito establecido en el numeral 2, de modo que el artículo 16 se declara exequible sin perjuicio que se entienda que las peticiones de carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y resolución de fondo cuando exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su entidad. Asimismo, la alta corporación ha atribuido afecto frente al cumplimiento o no de los citados requisitos, identificado regla jurisprudencial en el sentido que, en caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se debe tramitar ni se le atribuye los efectos propios de las recusaciones, esto es, no se suspende la actuación y por el simple hecho de su presentación no se debe afectar al quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los miembros del Consejo Directivo es constatar que el escrito reúna los requisitos mínimos formales y, en el evento de no encontrarlos acreditados de manera motivada, podrán rechazarlo y no darle trámite. 97. Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente tramitarlo y producirá los efectos correspondientes ante la falta de reglamento del trámite de las recusaciones. En los estatutos de las corporaciones autónomas regionales deben aplicarse lo establecido en el artículo 12 de la ley 1437 del 2011 y seguirse en el seguimiento procedimiento. Primero, presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa se suspende hasta cuando sea resuelta. Con la suspensión del procedimiento administrativo, se busca que la recusación se decida antes de que el funcionario recusado participe en la actuación correspondiente, en este caso votar en la elección del director general. Dos, dentro de los 5 días hábiles, días siguientes a la formulación de la recusación del servidor recusado, debe manifestar si acepta o no la causal invocada. 3. Surtido en el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir de plano la recusación dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su retiro, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos adicionales. 98. Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para decidir es el superior jerárquico del recusado. Si no lo tuviere, lo será la cabeza del respectivo sector administrativo y, a la falta de los anteriores, el procurador general o regional, según el caso. Ahora bien, el artículo 312 de la Constitución Política dispone que en cada municipio existe una corporación política administrativa elegida popularmente llamada Consejo Municipal. Esta corporación ejerce control político y la ley determina las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales. La función normativa de los consejos y su potestad para dictar su propio reglamento interno encuentra respaldo en los artículos 313 superior, desarrollado por el artículo 31 de la ley 136 de 1994, la adopción de reglas claras sobre las recusaciones garantiza los derechos al debido proceso y a la participación consagradas en los artículos 29 y 40 de la Carta Política. Asimismo, responde a los principios de la función administrativa, igualmente moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de los artículos 209 y 123 a los fines constitucionales consagrados en el artículo 2 superior. El reglamento interno del Consejo de Bucaramanga no contiene un procedimiento específico para tratar recusaciones. Esta ausencia genera incertidumbre sobre la autoridad competente, los plazos y los efectos procesales. Los principales problemas identificados son la falta de un procedimiento claro, dificulta determinar quién recibe, admite y decide las recusaciones. Esto expone la corporación a nulidades por violación del debido proceso y del CIPAT. No hay disposiciones que se permitan rechazar recusaciones, manifestaciones improcedentes o maliciosas. Esto facilita la interposición de recusaciones dilatorias que suspenden injustificadamente las actuaciones. Los procesos de impedimento y recusaciones buscan conjurar conflictos de intereses y garantizar que las decisiones del Consejo se adopten con imparcialidad. El artículo 209 de la Constitución impone la transparencia y la imparcialidad del ejercicio de la función pública y los artículos 23 y 29 reconocen el derecho fundamental del de petición y el debido proceso. Un procedimiento claro fortalece la confianza ciudadana, evita dilaciones indebidas y segura la participación efectiva de los concejales no incursos en conflicto de intereses. Los consejos municipales son autoridades de carácter administrativo, conforme al artículo 31 de la ley 137 de 1994, tienen autonomía para dictar su reglamento interno. Esta potestad incluye la regulación de los procedimientos internos siempre que se ajusten a la Constitución. Al regular el trámite de impedimentos y recusaciones, tienen naturaleza supletoria y aplicable a los consejos cuando no exista una disposición especial. La sesión quinta del Consejo de Estado ha indicado que corresponde al propio órgano colegiado no resolver las recusaciones contra sus integrantes mientras no se afecte el quórum. Esta competencia deriva del principio de uso de autonomía de las corporaciones y evita que la actuación se paralice innecesariamente. Solo cuando la recusación compromete el quórum deliberatorio decisorio es necesario remitir a la Procuraduría conforme al artículo 12 del PACA y a la ley 2080 del 2021. El Consejo Municipal de Bucaramanga es competente para regular internamente el trámite de las recusaciones de sus concejales en su reglamento interno conforme a lo establecido en el artículo 31 de la ley 137 de 1994. Esta regulación debe ceñirse en las reglas del CIPAT, garantizando el debido proceso de manera que distinga entre impedimentos y recusaciones. Asimismo, el reglamento debe prever un filtro de admisiones para rechazar las recusaciones que no cumplan los requisitos formales. Marco normativo. Primero, el artículo 313 del numeral 1 de la Constitución y el artículo 31 de la ley 136 de 1994 reconoce a los consejos la potestad de dictar su reglamento interno. El artículo 11 del PACA contiene los causales de impedimento y recusaciones aplicables a todos los servidores públicos. 3. Del artículo 10 de la ley 1437 del 2011 establece deber de aplicación uniforme las normas y la jurisprudencia al resolver los asuntos de su competencia y las autoridades aplicará las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan las mismas supuestos factibles y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en los que se interpretan y aplican dichas normas. 4. El artículo 4 del Acuerdo 031 del 2018, Reglamento Interno del Consejo Municipal de Bucaramanga, establece en que en caso de no encontrarse disposición aplicable, se tendrá en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 5 de 1992. El presente proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal. Las funciones asignadas a la Secretaría General y al área jurídica correspondiente a obligaciones que ya están dentro del objeto del empleo de los servidores de la planta de personal del Consejo Municipal de Bucaramanga, por lo que no se requiere apropiación presupuestal adicional. Señor presidente, le informo, ha sido leída la exposición de motivos del original del proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026.
Concejales, ¿aprueba la exposición de motivos?
Señor presidente, ha sido aprobada la exposición de motivos original del proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026.
Secretaria, démosle lectura al preámbulo, por favor.
Sí, señor presidente. Preámbulo original del proyecto de acuerdo 026. En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 del 2012 y demás normas concordantes, Señor presidente, le informo, ha sido leído el preámbulo original del proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026.
Concejales, ¿aprueban el preámbulo?
Señor presidente, ha sido aprobado el preámbulo original del proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026.
Secretaria, démosle lectura al título.
Sí, señor presidente. Título original del proyecto de acuerdo 026, por medio del cual se modifica el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga y se regula el trámite de los impedimentos y las recusaciones a los concejales. Señor presidente, ha sido leído el título original del proyecto de acuerdo 026.
Concejales, ¿aprueban el título?
Señor presidente, ha sido aprobado el título original del proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026.
Pregunto a los concejales si aprueban que el proyecto de acuerdo 026 del 21 de mayo del 2026 pase a segundo debate en plenaria.
Señor presidente, así lo han querido los honorables concejales de la Comisión Segunda o Comisión del Plan, Gobierno y Obras, que este importante proyecto de acuerdo número 026 del 21 de mayo del 2026 pase a plenaria para estudio en segundo debate con sus respectivos documentos.
Secretaria, por favor, continuemos con el orden del día.
Sí, señor presidente. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Señor presidente, le informo, no hay documentos y comunicaciones radicadas en la Secretaría.
Continuemos con el orden del día.
Quinto, proposiciones y asuntos varios. Señor presidente, le informo, no hay proposiciones, estamos en el punto de asuntos varios.
¿Algún concejal solicita la palabra?
No habiendo más el uso de la palabra, el orden del día se encuentra agotado, siendo las 9:47 de la noche.
Concejales, Dios los bendiga, buena noche.
Record. Chao, concejal.